José Manuel Contreras, a la sazón, amigo Chema, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, aquí estamos.
¿Qué tal estás?
Más.
¿Todo bien?
De magia, tú sabes que los jueves son mágicos.
Sí, eso es verdad, y nosotros le queremos dar magia a los jueves a través de los libros, a través de nuestro rincón literario, en el que hoy tenemos invitado recién llegado de donde se fue Pepe, ¿no? Sí, y dónde se van tantos Pepes hoy en día.
De un país del frío, de un país del frío. Jesús Cañadas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros. Y sí que hace mucho frío, por allí.
Tú mucho, vienes mucho. De Frankfurt, casi acabas de aterrizar.
Sí, he aterrizado hace pocos días por el tour del libro.
Bueno, ¿sois muchos españoles jóvenes por allí?
Sí, sí, vemos bastante. La embajada está diciendo que a cada día hay unos 16 españoles que se están dando de alta en el registro en Frankfurt.
Madre.
En fin, pues madre. Así no va. Hoy está Jesús con nosotros para hablarnos de libros, de un libro además que tiene muy buena pinta, del que antes ya os habíamos comentado algunos aspectos, pero antes nos vas a permitir que vayamos con el orden habitual de nuestro programa. Lo primero que hacemos es repasar la lista de los libros más vendidos, los que más hemos comprado los madrileños en la última semana, son los datos que nos facilita FNAC. El primer puesto en categoría de ficción es para Los años de peregrinación del chico sin color, de Haruki Murakami, editado por Tusquets. En no ficción, primer puesto para La vida de los maestros, de Beth Spalding, editado por Sirio. En poesía, Península de Olvido, el 14º premio Tiflos de Poesía, de José Mas, editado por Visor. Y en infantil juvenil, el primer puesto es para El más suertudo, de Lucía Serrano, editado por Anaya. Vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Chema. Pues mira, vamos a empezar por Los peques de la casa.
Bien.
Y para los peques de la casa, 7, 8, 9 años, Amaranta en Venecia.
Amaranta en Venecia.
Amaranta en Venecia, esta es una peque, y su autor es Javier Izcue Argandoña, que nació en Pamplona en 1965, licenciado en filosofía hispánica, en filología hispánica, perdón, ha trabajado en la enseñanza como profesor y actualmente lo hace en tareas de gestión educativa. Además es autor de poemas, cuentos, microrelatos, teatro y prosa para el público adulto. Y para el infantil ha escrito poemarios y ha publicado cuentos, como por ejemplo El general invierno recibe un telegrama. Cuento para tus orejas y, bueno, pues ha representado diferentes obras de teatro, invierno SOS, historias de Muri y unas cuantas más. Y en esta ocasión, este libro es un poemario con 23 poemas infantiles de diversos temas en verso libre, con ilustraciones a todo color que reflejan el viaje de una niña a Venecia. Además, este libro ha sido galardonado con el 6º premio de poesía para niños, El Príncipe Preguntón, que publicó la Diputación de Granada. Y si te parece, vamos a leer un par de versos así, o sea, un par de poemas así pequeñitos, que dicen así. Otoño. Venecia está lavándose la cara con un crecepelo de nube y una mascarilla de arena. Es otoño. Y a Venecia, tan viejita, se le cae el pelo. Y la plaza de San Marcos, oliendo a pies. ¿Lo ves? Venecia patas arriba. ¡Viva Venecia! ¡Viva! Y otro de ellos que nos dice así. Las puertas están cerradas. En la azotea hay tendida una camisa de rayas. El viento la llena. ¿Quién se la pondrá si la casa está deshabitada? Papá, mamá y yo nos miramos. No hay nadie más en Venecia. Suena una sirena. Oímos unos pasos. La puerta se abre. Nadie. Bueno, pues esos son algunos de esos poemas que encontramos en este libro, Amaranta en Venecia. El autor, como hemos dicho, Javier Izcue Argandoña, y las ilustraciones preciosas, preciosas, de Dinan Salama. De verdad que os va a encantar, editado por la Diputación de Granada, y seguro que vais a pasar un buen rato.
¿A partir de qué edad lo recomiendo?
7, 8, 9, 7, 8. Perfecto. Efectivamente, que empiezan a leer, bien, pero sobre todo interactuar con los chavales. Lo mejor para estar con ellos, un libro.
Vamos con otras recomendaciones, las de páginas web.
Rincón Literario. Páginas web.
Chema. He disfrutado un montón, ¿eh? O sea, he tecleado así todo seguido. La vaca Conie, con dos N's, lavacaconie.com. Es una divertida página para trabajar con los peques. Ayer estuve un ratito con la peque mía, que tiene, no ha hecho 4 años todavía, pintando, haciendo recortables, viendo cuentos, y bueno, vais a disfrutar un montón. Como decimos, lavacaconie.com.
Muy bien, vamos con él ya, Chema.
Vamos con él.
¿Quién es Jesús Cañadas?
El amigo Jesús Cañadas, un gaditano que nace, bueno, pues antes de ayer, como aquel que dice, joven todavía, en plena efervescencia, por eso se ha ido a aquellos lares, siempre vinculado a la literatura de género. Sus relatos han aparecido en revistas como Asimov Magazine, Lovecraft Magazine, Miasma o Aurora Bizin, así como en las antologías Visiones 2008, Errores de Percepción, Calabazas en el Trastero, Acrónomos, Fantasmagoría o la más reciente, Charco Negro. En 2013 publica su primera novela, El baile de los secretos, en la colección Excalibur de la editorial Grupo Ajed. Y bueno, llegando a ser finalista a mejor novela en los premios Steve Ward.
Exacto.
Los nombres muertos es su segunda novela. Viajero incansable, ha vivido en más de 13 ciudades en los últimos 10 años. Madre mía. Y en la actualidad reside en Alemania, como nos ha dicho, en Frankfurt, donde compagina la literatura de género con su trabajo en la Feria del Libro de Frankfurt. ¿Es usted un afortunado?
Soy un gran afortunado porque siempre o me han llovido becas del cielo o he encontrado trabajo fuera de nuestras fronteras y he podido viajar mucho, conocer muchas culturas y crecer mucho.
La Feria del Libro de Frankfurt, que además, yo creo que es de las más, si no la más importante que hay en el mundo, vamos.
Desde luego es muy intensa, es muy muy intensa. Son 5 días dedicados a empresas y también 2 de ellos abiertos al público y tenemos alrededor de 700.000 visitantes y eso supone una organización muy 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 grande y muy, ya te digo, muy muy intensa. Mis amigos me dicen, bueno, si es solo 5 días, ¿qué haces el resto del año? Y yo me río porque realmente se tarda un año entero en programar todo lo que tenemos que hacer.
Sí, porque no son esos 5 días, sino es todo lo que conlleva, ¿no? La preparación para que sea un éxito.
De hecho, la edición 2013 terminó hace una semana y ya estamos preparando la de 2014.
Hace 2 años publicaba su primera novela, ahora los nombres muertos. Decíamos antes, cuando os hemos presentado, antes incluso de empezar este tiempo de Rincón Literario, que hay 2 nombres propios que van ligados desde siempre a esa literatura asociada con el terror y la fantasía también. Un nombre que es un libro, que es el Necronomicon, y un nombre que es un autor, que es H.P. Lovecraft. Los dos aparecen en tu libro.
Los dos aparecen en mi libro y no solo aparecen, sino que son el núcleo del libro. La historia gira alrededor de ellos. Básicamente, la premisa de Los Nombres Muertos es tener a H.P. Lovecraft como personaje principal, persiguiendo esa quimera, ese libro que a priori no existe y que él dice durante toda la trama que no existe, pero que el resto de los personajes que aparecen en el libro están convencidos de su existencia y medio le engañan, medio le convencen para que lidere una expedición por toda Europa buscando ese libro maldito.
Porque hay toda una serie de pistas, sí, que el libro se ha visto, que el libro está aquí, que bueno, pero yo que he tenido el privilegio de leérmele y es fantástico, vamos a ver, os recomendábamos muchas veces, si os gustan las aventuras, este libro os va a gustar porque no es un libro de terror.
Exacto.
Y si con ello, bueno, pues hay gente que se echa un poco para atrás, vais a encontrar algo de ello, esa tensión, pero es un libro de aventuras.
A pesar de que Lovecraft sea el protagonista absoluto, Los Nombres Muertos están mucho más cerca del género de aventuras y como buena novela de aventuras trata un tema que es inherente al género, que es el viaje, ¿vale? Los Nombres Muertos sigue la estela de ese viaje de Lovecraft en pos de esa quimera, de ese libro que no existe, a través de, ya te digo, desde Providence hasta Londres, Berlín, Damasco, Lisboa, claro. Todo en el periodo de entreguerras, en 1931.
Pero el trabajo increíble y supongo que de documentación tremendo, porque te encuentras con cantidad de personajes, desde Pessoa a muchísimos más, pero a mí me ha llamado la atención Dalí.
Bueno, es un cameo pequeñito, pero
sí,
me pareció una cosa, un punto jugoso, un punto para que el lector reconociese también algo un poquito más nuestro y que podría haber pasado, porque Dalí estaba en Londres en esa época y eso es lo que yo he hecho, hacer ficción con los datos históricos que había e incorporarlo de alguna manera, un pequeño cameo a las páginas de los nombres.
Una cosa,
muertos.
Jesús, entre nosotros, ahora que no nos oye nadie, en vuestra luz mortecina de una mañana de otoño, esto del Necronomicon no es verdad, ¿no? ¿O sí?
Hay mucha gente que piensa que es verdad. Yo estoy convencido de que no lo es. Y de hecho, Lovecraft se pasó toda su vida diciendo que no existía. Él tuvo la genialidad de meter este dato ficticio en sus historias, pero rodearlo de muchísimos datos reales de la historia del ocultismo. Y de hecho, eso es lo que ha hecho que hoy en día la gente siga pensando que el libro es cierto.
Sí, pero voy a decir una frase de tu libro, que seguramente no es la correcta, pero a ver si captamos la idea. Porque él dice en un momento determinado que la mejor forma de ocultar algo cierto es meterlo en una fantasía.
Exacto.
Entonces, no sé, te plantea incluso esa duda, ¿no? Porque igual
como
que la
como mejor lo del diablo, ¿no? El mejor truco del diablo es hacer creer a la gente que no
existía.
Que no.
Efectivamente.
Exacto.
Entonces, por eso te digo, de forma que hay pasajes, comentábamos ahora fuera de antena, que te cuestionas si efectivamente
existe o no existe. Espera, que no hemos contado, claro, estamos aquí hablando sí. Teniendo en cuenta que la gente sabe de qué va el Necronomicon y habrá mucha gente en casa que diga, pero ¿tú qué es? ¿Qué se puede encontrar, qué se podría encontrar en el Necronomicon?
Digamos que el Necronomicon es un recurso que utilizó Lovecraft en sus historias y es una especie de libro de magia negra, de secretos oscuros, de conocimiento prohibido, como lo quieras llamar, y que suponía en sus historias, digamos, la perdición de sus personajes. Cuando los personajes se encontraban con el Necronomicon, lo que había dentro del Necronomicon al leerlo o les volvía locos o funcionaba y conseguían invocar a una especie de monstruo con tentáculos y inabarcable que se los comía.
Chulo,
exactamente.
Sí. Entonces pero por eso te digo que llega un momento en el que te posiciona de tal manera que te planteas seriamente, insisto, si el libro está oculto dentro de la ficción o bueno, pues es. ¿Nos leerías un poquito para que, digamos, se hagan un poco una idea de
Miramores?
De un poco de alguno de los personajes donde tú consideres.
Os voy a leer un párrafo sobre que es el soliloquio de uno de los personajes que ha tenido contacto con el Necronomicon y que les explica un poco el primer rastro que tienen que seguir. Me llamo Arsenius Ashcomb. He dedicado toda mi vida a los libros. Algunos podrían llamarme detective o cazador. Extorsionador y saqueador también se quedan cerca. No es un trabajo sencillo. Un cliente llama a tu puerta. Quiere encontrar una tercera edición del Hipnerotogmaquia de Francesco Colonna, la que contiene la marca de un beso en la página número 13 de todos los ejemplares. Deja un fajo de billetes en tu mesa y desaparece. A partir de entonces la carretera es tuya. Tienes que investigar, preguntar, leer, escarbar en archivos, hablar con anticuarios, pasar horas en bibliotecas de ciudades de las que nadie ha oído hablar. Para algunos suena fascinante, pero no lo es. A veces hay que hacer cosas feas. He llegado a robar. He dado y me han dado palizas. He amenazado a viudas que confunden el olor de la biblioteca de su difunto con el de sus calzones. Lo creo o no, hay libros que valen millones. Y por una cosa tan cara, la gente mata. El Necronomicon es uno de esos libros.
Vaya, bueno, pues eso es, por eso te digo, ves, te sitúas, incluso esa referencia que hace, efectivamente, que en todas las páginas hay un beso y demás, hay gente que a lo mejor busca esas, no sé si decir extravagancias, o quizá esas posibilidades, si son ciertas o no son ciertas, ¿no?
Exacto, yo he intentado hacer un poco lo mismo que hizo Lovecraft con su Necronomicon y con sus historias, he metido detalles históricos reales, pero también he metido capas y capas de ficción dentro de la historia con mayúsculas, y eso es también un juego que se le plantea al lector, adivina qué parte de la historia de los nombres muertos es ficción, y adivina qué parte pasó en realidad.
Además, tú fíjate qué momento histórico tan intenso, lo que tú decías, periodo de entreguerras, después de la crisis del 29, con todo lo que eso supuso, con una Europa que, bueno, parecía que quería, pero le vino la crisis después de Estados Unidos, unos añitos después, y en nada estamos con la Guerra Civil Española y en nada estamos con la Segunda Guerra Mundial.
Es un periodo apasionante, también es el ascenso del nazismo desde Baviera hasta tomar el poder apenas dos años después de cuando se sitúa la trama, en el 33, y es una época plagada de personajes bigger than life, como decía un crítico que se llama Jesús Palacios, que es muy, muy erudito de estas cosas. Cuando sitúas la trama en esta época te salen un montón de personajes, claro. El propio Dalí, Pessoa, Aleister Crowley, Tolkien,
efectivamente,
exactamente, que te suponen un caramelo y que suponen una oportunidad de oro para darle ese guiño al lector y darle esa salsa que para que reconozca personajes que ahora mismo son inmortales para nosotros.
Claro. Bueno, nuestros oyentes tienen la suerte, si quieren, de acercarse esta tarde, porque esta tarde se presenta el libro aquí. O sea, él estuvo en Barcelona, se presentó en Barcelona, está por aquí liadísimo, nos decía antes, con la prensa, que le está tratando extraordinariamente bien, y bueno, esta tarde se presenta el libro.
Esta tarde a las 7 de la tarde en la librería Generación X de Calle Puebla, muy cerca de Gran Vía, vamos a presentar el libro con otro autor estupendo que se llama Ismael Martínez Diurrum, y bueno, estaremos ahí hablando un poco de los nombres muertos, de la historia, de la documentación, y daremos un par de anécdotas jugosa sobre...
Si no conocéis la librería, os recomiendo que la visitéis.
La conozco.
Sí. Pues esa librería, cuando entras abajo, que se presentará abajo, ¿verdad?
Exactamente, la parte baja.
Pues está precioso. Entras en un mundo de Madrid que decías, hombre, yo qué sé, aquí se metía la gente a leer, ¿no? En este caso, que lo tiene allí, lo tienen ambientado muy muy bien, a mí me gustó.
Además, para mí es muy especial porque mi primera novela también se presentó en ese sótano de esa librería, entonces un poco seguir la tradición que ya se inició hace dos años.
Tienes pinta, Jesús, de no parar quieto, o de no poder estar un momento del día sin estar planteando proyectos futuros o desarrollando proyectos presentes. Y, por lo tanto, en el ámbito literario, ¿en qué está estás ahora? ¿Has escrito ya algo y estás pendiente de publicar? ¿Estás terminando?
Pues llevo como 10 meses más o menos desde diciembre, bueno, desde enero de este año, dándole vueltas a la idea de una novela nueva. No suelo contar mucho de las cosas que hago hasta que no están listas, digamos que es una superstición tonta mía, pero bueno, te puedo decir que es una novela, es un drama policíaco, que tiene un fuerte componente fantástico, porque a mí la literatura fantástica es mi pasión, tanto para leer como para mis creaciones, y entonces domina todo lo que escribo. Aparte de eso, voy escribiendo relatos cuando me los van pidiendo o cuando me lo pide el cuerpo, y ahí estamos. Espero que la novela esté lista de aquí a Navidades, más o menos, y a partir de entonces veremos.
Y tú que conoces este mundo como escritor, también trabajando dentro de la Feria del Libro de Frankfurt, ¿está tan mal la cosa en otros países como aquí parece en España en el ámbito literario, o bueno, pues hay más luz al final del túnel allí?
Está mal, pero nos falta la pasión, nos falta la entrega y nos falta el esfuerzo para que vaya la cosa para adelante. Sí que es verdad que en Alemania se mueve bastante más la cosa, sobre todo en el ámbito de la literatura fantástica. No es un género quizá denostado como ha pasado aquí, se le trata como un género normal y corriente, como aquí la literatura negra, el género negro o el cómic, pero aquí en España también vamos poquito a poquito saliendo del agujero y aceptando que la literatura fantástica es un género como cualquier otro, y gracias a proyectos como el de Random House Mondadori, donde ha salido Los Nombres Muertos.
Claro, porque es del sello Mondadori Fantastic, que es una parte de Mondadori, que es quien ha publicado. ¿Allí hay respaldo para la cultura como aquí?
Hay más. Yo creo que aquí se le está dando un varapalo enorme a la cultura en todas sus expresiones, desde libros hasta cómics hasta cine, etcétera, y allí la verdad es que se apuesta mucho más por la cultura, porque es al final el corazón de un pueblo. La educación y la cultura es lo que hace que el pueblo crezca.
Página web.
Bueno, pues página web, muy sencillo, www.jesuscanadas, porque como la ñ la tenemos como la tenemos,
exacto,
pues jesuscanadas.com. Ahí vais, es la página oficial de Jesús, vais a disfrutar muchísimo de todo lo que hay ahí, de todo el contenido, entrevistas, fotografías y demás. Aparte de que luego sabéis que la entrevista se puede seguir en Ser Madrid Sur, también se colgará en mi página como todos los jueves, y bueno, pues ahí vais a encontrar, insisto, bibliografía, reseñas, entrevistas, y sobre todo contactar, darle caña, decir, oye, he leído tu novela, y seguro que os va a encantar.
Encantadísimo de saber lo que os parece la novela.
Jesús, de verdad, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí en estos días de agitación y de intensidad en la agenda que tienes, y que tengas mucha suerte y sigas haciendo cosas tan bonitas como Los Nombres Muertos.
Muchísimas gracias a vosotros, me ha encantado estar aquí charlando de Los Nombres Muertos con vosotros.
Y ya sabéis, esta tarde, Calle Puebla.
A las 7.
7 de la tarde.
A las 7 de la tarde.
Generación X.
Exactamente, Generación X, las 6 en Canarias, porque alguno se viene desde allí.
Hombre, no sé yo si les va a pillar un poco justos, pero bueno. Jesús Chema, muchísimas gracias.